Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ha demostrado a través de su carrera como emprendedora que con trabajo, esfuerzo y preparación podemos alcanzar las metas que nos propongamos. Hace unas semanas ha sido nombrada presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, la SEM. Ella es Juana Ramírez. ¿Cómo estás, Juana? Qué gusto poderte saludar y tenerte aquí en Mueve y Emprende con nosotros. ¿Cómo estás, Juana?
Hola, Alma. Pues yo muy bien y encantada de platicar contigo en este espacio.
Muchísimas gracias, Juana. Conocemos mucho de tu historia como emprendedora, muchos aspectos, pero como siempre, pues me gustaría escuchar un resumen corto de todo lo que eres y tengo una pregunta para ti. Quisiera saber el origen, de dónde viene el nombre de la empresa que fundaste, porque, bueno, yo en especial quiero saber por qué le nombraste así, ligándolo a esta parte de tu historia como emprendedora. Cuéntanos.
Salma, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. A ver, Juana Ramírez es colombiana de nacimiento, mexicana por decisión y por naturalización y enamorada de este país. Soy psicóloga y soy una mujer que ha trabajado toda su vida en el sector salud y que ha tenido la fortuna de trabajar de cerca con las personas que tienen el reto de enfrentar una enfermedad compleja, ¿no? Un padecimiento como el cáncer, como la esclerosis múltiple, como la insuficiencia renal, en fin, como las enfermedades huérfanas o poco frecuentes. Y trabajando de cerca con ellos, es muy evidente todas las necesidades no cubiertas por el sistema de salud, sin importar si este es público o privado. Normalmente en los sistemas de salud entendemos al paciente como eso, como alguien que tiene un diagnóstico en una etapa clínica y que requiere un tratamiento. Pero en realidad son personas, son seres humanos, como tú o como yo, con todas las historias, retos, necesidades, sueños, problemas y además el reto de enfrentar una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, allí está la fuente de mi inspiración. Okay. Llegué a México en el año 2006 con algo que está muy documentado, con una maleta, $100 en el bolsillo y una visa de 15 días.
¡Wow!
Y la ilusión de volver a empezar, porque los migrantes somos emprendedores per se, hay un espíritu de emprendimiento en los migrantes. Y entonces trabajé, en realidad, mi vida profesional trabajé primero en 12 organizaciones de salud, entre ellas instituciones públicas, instituciones como las Naciones Unidas, empresas privadas, farmacéuticas, aseguradoras, hospitales. Creo que le di la vuelta completa al sector salud. Y me decidí a emprender porque en realidad lo que quería era desarrollar un modelo de acompañamiento que complementara y que respondiera a todas esas necesidades humanas no cubiertas del paciente y de su familia enfrentando un padecimiento. Entonces, en 2009 vendí mi coche en 89 mil pesos en billetes de 200 a un señor en un sitio de taxis. Ese fue el capital con el que arrancó Grupo Soin, que hoy es una holding de salud que atiende a más de 25 mil pacientes al mes y en la que trabajamos 150 apasionados por la vida y por la salud. De ellos, la mayoría, más del 70%, somos profesionales en salud, de entre ellos médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, químicos, farmacobiólogos, genetistas. Y damos empleo a unos 400 profesionales indirectos también que nos apoyan con la atención de médica de estos pacientes. Entonces, esto en resumen es Soin.
¿Qué significa Soin? Cuéntame.
Pues mira, me gustaría contarte una historia más sexy, pero en realidad fue el nombre que le puso el abogado que pude pagar en ese momento, que esa es una de las cosas que luego pudimos cambiar con la ASEM, y ahorita hablamos de la Asociación de Emprendedores de México. Pero acuérdate que antes la única opción era pues contratar un abogado que te hiciera el acta constitutiva. Claro. Había incluso que preguntarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que te autorizara el nombre. Y yo quería una empresa con un nombre genérico, con algo que se llamara como Soluciones en Salud, una cosa así, para luego empezar a desarrollar marcas cuando yo tuviera mayor claridad sobre los modelos de servicio. Y en realidad el abogado viene y me dice, ¿qué crees que no autorizaron tu nombre? Entonces yo le puse Soluciones Hospitalarias Integrales y le puse estas siglas de SOIN. Y yo la verdad es que dije, ¿qué nombre tan feo? Pero dije, bueno, órale. Entonces era una razón social y luego ya yo le pondré un nombre cuando pueda. Y cuando podía desarrollar una marca, en realidad ya teníamos un buen número de contratos y cambiar una razón social es un dolor de cabeza. Y entonces pues ya se quedó, ya se quedó como SOIN. Pero hace unos años estaba en una jornada de salud emocional, en un evento de meditación, en fin, son cosas que me gustan mucho. Y para no hacerte el cuento largo, descubrí que SOIN es un mantra en el lenguaje Udin, que es un lenguaje muy antiguo, que se usaba en la India para personas con enfermedades terminales. Y en ese lenguaje, SOIN significa cura.
¡Wow! ¡No! ¿Qué tal?
Sí, fue un bonito descubrimiento. Y un año después tuve la visita del director de inversión del Banco Mundial, que es de origen indio. Entonces, cuando vino y vio a la entrada en la oficina, ¿no?, el nombre de SOIN, dice, ¡wow! ¡Qué lindo que le hayas puesto a tu empresa de salud el nombre de un mantra tan antiguo! Así que, bueno, un regalo de la vida, pero no fue intencional.
Oye, ¡wow! Esto está súper bueno que nos compartas. Y aquí viene un tema. Muchas veces escuchamos que las personas nos dicen, le fue muy bien porque tuvo suerte, ¿no? Este caso es una coincidencia, pero también yo en lo personal lo veo como un reflejo de todo lo que has hecho, que ya te tocaba, de todo lo que has hecho a través de tu grupo para el beneficio y salud de las personas que al último son los que reciben este beneficio. Y cuando trabajas por el bien de las personas, las cosas se van dando, ¿no? Y esto de tu nombre, pues es un claro ejemplo que no tenías ni por aquí ni por la mente que eso iba a suceder y así estaba. Y mira, ¿no? Vemos aquí reflejado esto de que los emprendedores tienen suerte. Pero, oye, cuando llegas a México, Juana, que nos decías que llegas con tu maleta, ¿tenías en tu mente que en el año 2020 me ibas a decir, ibas a compartir que tienes 150 colaboradores y ayudas a mucha gente? Cuando tú llegaste a México al aeropuerto, ¿tenías eso en tu mente?
No, por supuesto que no. Pero sí te puedo confesar que siempre he tenido un hambre natural por trascender, por hacer más de lo que tradicionalmente te pedirían en una oficina o en tu trabajo. ¿Cómo puedes destacar? ¿Cómo puedes hacer más? O sea, ¿cómo le puedes apuntar a resultados extraordinarios? Porque cuando te apuntas a resultados extraordinarios, entonces de entrada el equipo que trabaja a tu alrededor también crece, también aprende que se puede, que sí se puede lograr objetivos. Entonces, claro, por supuesto que no. Como si hoy me dices, oye, Juana, ¿dónde te ves en 10 años? No sabes cómo me cuesta responder esa pregunta. Y no porque no sepa hacia dónde voy, porque lo tengo claro y tengo claras las líneas en las que quiero seguir trabajando y a las que les dedico mi vida, mi talento, mis ganas, mi pasión. Pero en realidad creo que más importante que la meta numérica o específica es el proceso, ¿no?, con el que vas creando y vas desarrollando y vas tocando todos los días. Cuando te pones esas metas de 10 años, creo que dejas de vivir el presente y dejas de pensar que cada día, aunque suene a frase cliché, cada día debe ser vivido como el último de tu vida, con toda la pasión, con todas las ganas, con todo el ímpetu que exige honrar este regalo maravilloso que implica estar vivos y estar sanos.
Perfecto. Oye, y en esto que nos compartes, transcurrieron varios años de tu vida en diferentes corporativos y te fuiste formando en diferentes laboratorios, en diferentes empresas, ¿no? Y hoy hablamos de tu grupo ya hecho, con un futuro que tienes claro, como nos estás diciendo. Pero para llegar a este momento, a través de esos años, te preparaste para llegar ahorita a ser la emprendedora que eres. Estos años que transcurrieron, ¿tú los ves necesarios, esta preparación, para que verdaderamente los emprendedores puedan tener éxito e ir creciendo?
Por supuesto. A ver, déjenme hacer dos aclaraciones aquí. Una, para mí emprender no es solo hacer negocios. Hacer negocios o hacer empresa es solo una manera de emprender. Para mí emprender tiene que ver con una actitud ante la vida. Emprender tiene que ver con tomar decisiones de vida y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, cuando alguien decide cambiarse de trabajo, aceptar una oferta, casarse, hacer una carrera, hacer una maestría, cambiar de país, todos esos son emprendimientos que deberían entenderse como tal, como un proyecto con fases, con indicadores, etcétera, etcétera. Entonces,
o sea, todos podemos ser emprendedores. Bueno, con lo que nos estás diciendo,
por
todos
supuesto, por supuesto, o sea, el emprendimiento es una actitud ante la vida, es me quedo sentado esperando que las cosas simplemente pasen y yo ahí voy con la vida, ¿no? O me considero un actor de transformación de entrada de mi propia vida y entonces tomo decisiones. Y si es así, entonces el proceso de entrenamiento y de capacitación es un continuo que no termina. Es más frecuente identificar cosas en las que necesito aprender más que cosas en las que diga, aquí ya me las sé todas, ¿no? Entonces, para mí el proceso de aprendizaje nunca ha terminado. O sea, toda mi vida soy una mujer estudiosa y me gusta, y soy inquieta. Entonces, la carrera universitaria, la maestría, el programa de alta dirección en el IPADE, los programas de continuidad, los programas de especialización, son absolutamente indispensables para cumplir mejor con este rol. Y algo que le he recomendado siempre a mis estudiantes, porque además soy maestra universitaria en la Universidad Panamericana.
Además, oye, yo también soy de la UPE, o sea que...
Es una organización, tanto la Universidad Panamericana como el IPADE son instituciones que tengo en mi corazón, que quiero mucho, a las que les agradezco muchas cosas. Pero siempre recomiendo a los estudiantes primero trabajar dentro de otras organizaciones que les enseñen lo que la universidad no puede, y es esta dinámica de interacción con otros, la rigurosidad organizacional, las dinámicas de relación con jefes, con pares, con subordinados, las estructuras de trabajo, que se aprenden mucho mejor viviéndolas, ¿no? Hoy también les recomiendo que ojalá no solamente sueñen con trabajar en empresas grandotas, sino que se propongan trabajar en empresas de emprendedores, porque aquí todos somos hands-on, y entonces eso hace que exista la posibilidad de que los jóvenes aprendan muchas más cosas y muchas más herramientas que sin duda les van a servir para desempeñarse profesionalmente en el futuro.
¡Qué buen tip! Porque muchas veces no escuchamos esto que nos estás diciendo. Oye, apuéstale a un startup. Claro, puedes aprender de todas las áreas y eso después llevarte y animarte a que tú mismo empieces tu startup, ¿no? Ya habiendo pasado por todo este proceso de aprendizaje. Empezabas nuestra conversación, Juana, diciendo que tú todo lo que has vivido a través de esta vida de emprendedora, pues ahora lo quieres compartir, ¿no? Con muchas personas que lo has hecho, pero ahora más a través de siendo cabeza, siendo presidenta de ASEM. Cuéntanos con qué beneficios tenemos nosotros los emprendedores de que ahora estés tú ahí, ¿no? Sabemos que han trabajado muchísimo y han tratado de hacer muchas cosas y muchos avances han tenido, pero ahora en esta situación de crisis, de pandemia, pues necesitamos todavía más empujes para que mucha gente que quiere emprender, pues se salte cosas que a lo mejor tú ya viviste y que sabes que son los dolores que podemos tener. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Cuéntanos, por favor, Juana.
Mira, la ASEM, que es una organización que tiene 5 años, la Asociación de Emprendedores de México, es la asociación que representa a los emprendedores del país. Es decir, la asociación que representa a las personas que fundaron las más del 99% de las unidades productivas del país. Todos los que tienen una micro, pequeña y mediana empresa, que no es menor, porque este 99% de las unidades productivas del país representa casi el 70% de los empleos de México y tiene una participación del 39% en el Producto Interno Bruto.
Muchísimo.
Entonces, es muchísimo. O sea, la ASEM le apuesta y representa a los emprendedores formales que tienen empresas sin importar su tamaño, que tienen que pagar impuestos, que tienen nóminas, que tienen servicios, que tienen estos retos que para todos nosotros son comunes. Y en la ASEM trabajamos como equipo, porque en realidad soy la presidenta.
Cuando dices todas estas unidades productivas, hablamos desde la miscelánea que ya está bien constituida, que está pagando impuestos, pero que ahora puso su e-commerce, ¿no? Que se modernizó y que está poniendo su e-commerce. Todos estos, independientemente del giro, Juana, ¿pueden apostar a estar ahí con ustedes?
Por supuesto. Es más, la miscelánea de la que tú hablas, que es una empresa, que es una unidad productiva, que declara impuestos, que tiene empleados, 1, 2, 10 o 100, no importa, y que ha puesto su e-commerce o que no la ha puesto, porque si no la ha puesto, todavía los queremos más en la ASEM para acercarles herramientas de digitalización, para aprender del marketing electrónico, del comercio electrónico. De eso se trata. O sea, en la ASEM caben todos los emprendedores de México, el que tiene un taller, el que tiene una panadería, el que tiene un restaurante, el que tiene una fintech, el que tiene una empresa de salud, el que tiene una escuela. Todos nosotros tenemos los mismos dolores, las mismas necesidades, nos hemos caído, tenemos cicatrices, pero también sabemos que entre más cicatrices, más posibilidad de éxito en su empresa o en la siguiente empresa. Entonces, la ASEM. Hay otras organizaciones empresariales y organizaciones que representan a las empresas. En la ASEM representamos a las personas, a esos mexicanos, a esas personas que fundaron esas empresas que hoy representan el 99% de las unidades productivas del país, ¿no? Así, desde el que tiene una fintech, ¿no? O sea, entre el grupo de socios fundadores tenemos a gente como Daniel Undurraga, el fundador de Corner Shop, Leticia Gasca, que es una mujer brillantísima, en fin, hay gente, está Fernando Mendívil, que además fue nuestro primer presidente, que tiene una fintech de deportes, pero también sabemos y trabajamos por todos los emprendedores, y entre menos digitalización, entre menos sofisticación, pues más los queremos dentro, porque en la ASEM trabajamos, por supuesto, en políticas públicas, porque necesitamos que los emprendedores compitan en un piso más parejo, porque necesitamos, sí, que creemos en el pago de impuestos y creemos que ese pago de impuestos debe generar reciprocidad para las pymes, es decir, mejores condiciones para hacer negocios en el país. También necesitamos entrenar y capacitar a esos emprendedores, a esas emprendedoras. Entonces, tenemos asociaciones con Google, con Facebook, con los bancos, con instituciones educativas para acercar herramientas de entrenamiento, de capacitación a los emprendedores. Así que hacemos muchas cosas, aunque somos una organización civil, sin ánimo de lucro, que en realidad está inspirada en toda la gente que trabaja para sacar adelante este país y que ahora, en este contexto en el que vivimos, será de la mano de los emprendedores mexicanos que podamos hablar de reactivación económica.
¡Wow! es un hecho, ¿no? Dependemos de los emprendedores que se muevan y que se animen a emprender para que esto suceda. Oye, ¿y esas capacitaciones que nos hablas, Juana, tienen algún costo? ¿Necesita registrarse las personas en la plataforma? ¿Cómo pueden tener acceso a eso, Juana?
Lo primero que hay que hacer es registrarse en ASEM.mx, que es ASEM.mx. Se registran, afiliarse no tienen ningún costo. Y entonces, una vez registrados, reciben por correo electrónico la programación de todas nuestras actividades, los aliados estratégicos. Las sesiones de capacitación no tienen ningún costo en todas las plataformas en las que estamos participando. Lo que queremos es romper barreras y generar todos los días mayor acceso para los emprendedores. Así que esto está abierto para todos y nos inspira mucho trabajar para ellos.
Perfecto. ¿Y qué más ahora que necesitamos la activación y la recuperación de la economía y que tú estés ahí a la cabeza? Estamos seguros que va a haber muchos avances y muchos progresos para eso. Oye, pero acciones concretas. Ya nos dijiste la visión general de lo que es el ASEM, pero ahora tú, ¿qué acciones concretas quieres implementar durante este periodo donde eres cabeza de la asociación? ¿Cuáles son algunas de tus acciones concretas que quieres implementar, Juan?
Mira, la primera es muy evidente. Somos muy pocas las mujeres que podemos presidir organizaciones gremiales y económicas. Así que la primera responsabilidad es hacer un papel bueno, un extraordinario papel que le cuente a otras organizaciones que vale la pena apoyar a las mujeres en estas posiciones de liderazgo económico, gremial, político, académico. Entonces, esa, uno, es mi primera responsabilidad, es hacer un papel decoroso, bueno, que diga, vale la pena apostar en las mujeres.
Oye, seguramente lo vas a hacer y lo estás abriendo, porque, oye, hoy en día escuchamos mis colegas y yo de Recursos Humanos, siempre decimos la igualdad de las posiciones entre las mujeres y los hombres, y aunque tenemos la idea, nos ha costado trabajo el poderlo hacer, pero por lo que dices, porque no, por no tener un antecedente de sí se puede, ¿no? Y esta gran oportunidad que se abre y que puedes poner un parteaguas para que suceda y que volteen a ver otras asociaciones, estamos ahí contigo y estamos al pendiente de que eso suceda, Juan.
Muchas gracias. Perdón, fíjate que también hay que agregar que se incremente el número de mujeres emprendedoras afiliadas a la ASEM. O sea, hoy el 35% de los más de 22,000 afiliados que tenemos son mujeres. Queremos más mujeres en la ASEM y queremos más mujeres en los comités de trabajo, y esa es una labor que también me tomo. La tercera cosa que está clara en el plan de trabajo es dar continuidad a los proyectos que como equipo hemos desarrollado durante la ASEM, porque sin importar quién preside el consejo, en realidad somos un equipo súper talentoso, comprometido con la causa, que todo el tiempo trabaja pro bono, porque ninguno de nosotros recibe ningún tipo de contraprestación por participar en la asociación y por entregar el tiempo que tenemos para dar. También tenemos que seguir trabajando en materia de políticas públicas. Ahora estamos fuertemente trabajando en la ley de pago a 30 días para que los emprendedores reciban un mejor flujo de efectivo una vez que lograron vender sus productos y servicios. Y aquí hemos sido enfáticos, primero, en convocar a las grandes empresas a apoyar el emprendimiento, a ser socialmente responsables, pagándoles en un plazo máximo de 30 días a las MIPYMES. Eso ayuda mucho a su economía. Y, por supuesto, mientras tanto, estamos con el órgano legislativo promoviendo, presentando, trabajando junto con la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, desarrollando la ley de pago a 30 días. También estamos trabajando en la visa emprendedora. Ya sabemos que la Ciudad de México se ha convertido en un hub de emprendimiento latinoamericano. Sí,
qué gran potencial, ¿verdad? Eso que México
enorme, se ha convertido
en el hub es un gran potencial de poder tener la suma de talentos de otros países que vengan aquí a México y que con esa combinación se puedan lograr grandes cosas, y ustedes lo están tomando en cuenta, ¿verdad?
Por supuesto, sí, que porque el emprendedor que viene a México a emprender genera empleo, invierte, atrae capitales. Entonces, por eso también estamos trabajando en la iniciativa de la visa emprendedora, para que se faciliten los procesos de inversión, de constitución de empresas, y esto haga que podamos fortalecer esto que empieza a ser una tendencia. Ya somos el segundo país en América Latina en el número de fintech, por ejemplo, que ha sido un movimiento muy importante. Tenemos que generar del ecosistema emprendedor no un ecosistema, sino una verdadera industria. Los mexicanos somos emprendedores por naturaleza, pero necesitamos formalizar, dar estructura, digitalizar, ser más competitivos, y de eso se trata la tercera iniciativa, pues que tiene que ver con seguir intensificando las herramientas de entrenamiento, de información. Acabamos de presentar el manual del emprendedor, que además está disponible gratuitamente en la página de la SEM, que es asem.mx. Y entonces, esto tan difícil que es tener un formato para contrato laboral o contrato de renta o contrato de prestación de servicios o de lo que sea, ahí están los formatos de contratos, los pasos, la información para contratar, para registrar una marca, todas las cosas que requiere desde el punto de vista legal un emprendedor están disponibles, y ese tipo de herramientas seguiremos trabajando para facilitar la labor de emprender, pero también para fortalecer la formalidad de las empresas en México.
¡Wow! Esa formalidad es nuestro dolor de cabeza, pero con todas estas ayudas están ahí a la mano y disponibles para que las podamos implementar, utilizar, para que podamos formalizarnos en este camino y crecer en conjunto como país. Oye, Juana, y con todo esto que nos cuentas, ¿has tomado a alguna persona o algo que te haya inspirado para todo esto que has hecho?
Pues hay muchas personas, no solo una. Te decía cuando platicábamos que para mí mi mayor inspiración son los pacientes. Es la gente que, aunque tiene este reto, es que los seres humanos, he dicho siempre que somos tan paradójicos que solamente valoramos la salud cuando tenemos enfrente el riesgo de la enfermedad, ¿no? Hoy todos en pandemia somos más sensibles a los síntomas, somos más sensibles a ciertos temas de salud que antes ni siquiera existían para nosotros. Y de la misma manera, somos más sensibles al regalo de la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Entonces, a pesar de esos retos, el aprendizaje increíble que he tenido a lo largo de más de 20 años trabajando con los pacientes, pues es una fuente inagotable de inspiración. Pero luego por ahí pasa un montón de gente de la que he venido aprendiendo a lo largo de mi vida, y que van, tengo demasiados role models, ¿no? Que van desde la Madre Teresa de Calcuta y su capacidad infinita de dar amor y de reconocer que esa es una fuente de felicidad para ella también, y hay mil lecciones de su vida, pasando por emprendedores que admiro, ¿no? Como los icónicos, ¿no? Como Steve Jobs, como Bill Gates, que siguen siendo grandes líderes. Hay algunos líderes políticos que me encantan, como Barack Obama. Y creo que hoy hay un mundo en ebullición y un montón de gente extraordinaria y talentosa que te enseña. Entre los emprendedores mexicanos hay gente que hoy, además, precio de que son grandes amigos míos, como Guillermo Jaime, que es un emprendedor social dedicado a la causa de construir viviendas dignas para poblaciones rurales. En fin, hay tanta gente en esta vida mía, por ejemplo, de la comunidad Endeavor, donde están los emprendedores de alto impacto, y en la comunidad Endeavor de México hay gente de verdad increíble, de la que aprendes y intercambias ideas y puedes compartir mejores prácticas y errores también. Entonces hay mucha gente, Alma, que me inspira y que me enseña, de la que aprendo todos los días.
Ok. Oye, y hoy que estamos muy enfocados con esto que dices de la pandemia, ¿no? A través de tu empresa, pues hay ahí muchísimas cosas que hacer. Pero a lo que quiero llegar, estamos viviendo una crisis que a la vez trae muchas oportunidades para los emprendedores. para poder ir y apostarle. ¿Tú sí lo ves así, que las crisis traen grandes oportunidades? ¿Crees que hoy podemos emprender en nuevos proyectos?
Por supuesto que sí. Si estudiáramos las fechas, los orígenes de grandes organizaciones, icónicas organizaciones en el mundo, muchas de ellas se crearon justo en medio de una crisis económica. Grupo Soin se creó en 2009, en medio de la que hasta entonces había sido la más grande crisis económica de México de los últimos 70 años. Y parece que fue un acierto emprender en crisis. Entonces, como tú dices, Alma, en efecto, las crisis también traen grandes oportunidades para quien es versátil y se adapta. Para quien ya no está diciendo, híjole, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Ya no vamos a regresar, y además no era normal tampoco. O sea, nos habíamos acomodado a vivir una serie de circunstancias que tampoco están bien. Entonces es mucho más emocionante pensar en que estamos frente a una nueva realidad y a la posibilidad de construir un nuevo futuro con nuestros talentos, con nuestra experiencia, con nuestras ganas. Entonces, en efecto, sí, creo que es una oportunidad muy interesante para emprender. En materia de salud, pues es evidente. Mira, nosotros desde hace 11 años manteníamos la tesis de que los pacientes con enfermedades complejas, que además la mayoría están inmunosuprimidos, deben ir a los hospitales solo cuando es estrictamente necesario y para recibir atención de alta especialidad. Pero para ello necesitan un servicio como nuestro servicio de concierge, que les dé todo el soporte en casa, todo el soporte en su vida cotidiana, de manera que esa atención esté cubierta. Hoy, con la pandemia, parece que el concepto se aprendió de volada y entonces, en efecto, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho trabajo ayudando a cuidar y a dar soporte a los pacientes con estas enfermedades, que además hacen parte del grupo de mayor riesgo de mortalidad por COVID, y entonces requieren mucho más soporte. Entonces, sí, tenemos mucho trabajo en medio de la pandemia. También es una oportunidad interesante para generar transformación digital de todos los que lo habían dejado para después y que hoy pues es evidente que tenemos que vivir a través de una pantalla, que es importante estar conectados, que es importante diseñar mecanismos de comunicación digital con los clientes, con los proveedores, y que además todas estas herramientas son mucho más democráticas y tienen mayor acceso para todos. Entonces, no necesitas ser una gran compañía para poder desarrollar tus estrategias de marketing digital. Y también la vida post-pandemia dejará algunas cosas que llegaron para quedarse, entre ellas COVID llegó para quedarse. Y yo creo que algunas medidas de prevención de contagio también llegaron para quedarse. Y en medio de estas nuevas maneras de vivir, también se desarrollan nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de servicios que incrementarán su demanda en los siguientes meses y por tanto los siguientes años. Y ahí es donde el talento mexicano debe estar listo para capitalizar, para desarrollar esos nuevos modelos y para seguir adelante, porque seguiremos adelante y estaremos bien y las crisis también terminan.
Bueno, pues perfecto, hay que prepararnos. Entonces, oye, y para las personas que te quieren buscar, por la parte de Soin, ¿no? ¿Dónde te pueden contactar? Porque también a los profesionistas de salud que nos escuchan, pues escuchando lo que nos estás compartiendo, pues les puede parecer interesante ponerse en contacto contigo. ¿De qué manera te pueden buscar para este tema?
Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Grupo Soin, S-O-H-I-N, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Somos muy aplicados en responder todos sus mensajes. Y luego está nuestra página web, que es www.soin.mx. Ahí también está un área de contacto en la que también nos pueden escribir y también el equipo responde a sus mensajes. Y a mí, bueno, a mí me pueden encontrar igual en todas las redes sociales como Juana Ramírez, en Twitter como @JuanaSoin. Y nada, hoy estamos tan conectados todos y a la distancia de un mensaje que estaré feliz de estar en contacto con ustedes.
Muchísimas gracias, Juana, por todo lo que nos has compartido. Nos abres unas grandes posibilidades que objetivas, porque es muy diferente decirlas en teoría, cuando ya las escuchamos de parte tuya, que estás frente a una asociación como la que representas, con todo un consejo, con un grupo que está encargado de que esto suceda, eso nos da objetividad y nos da fortaleza y herramientas para poder ir con ustedes, Juana. Te lo agradecemos muchísimo. Y oye, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que hagas para que próximamente nos puedas compartir más de lo que estás haciendo tú como empresa, pero también dentro del consejo, para que podamos ir viendo y sumándonos contigo para que hacer que las cosas sucedan, Juana.
Pues muchas gracias, Alma. He recibido tantas felicitaciones y tantos comentarios que la responsabilidad es así enorme de hacer un buen papel, que, insisto, no es solo mío, es de todo el equipo de trabajo que tenemos en la asociación, del consejo directivo, de los socios fundadores y de los más de 22,000 afiliados que hacen parte de la SEM. Así que pues tenemos mucho por hacer y un equipo para hacerlo también. Así que por supuesto que te vamos contando los avances para que también podamos comunicar a los emprendedores las nuevas herramientas y las nuevas alternativas que vamos a ir trabajando para ti.
Perfecto, Juana. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias, Juana. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.